minutos. Se ha iniciado el proceso que se conoce con el nombre de reversión. Hablo en términos jurídicos con el jurista de esta mesa, que es Hernán Vereda. Que eso es como la primera fase de la liquidación del contrato de la Ruta del Sol 2. ¿Eso qué significa? ¿Cómo se come eso en español, Hernán?
Sí, Darío, reversión quiere decir en materia de contratación administrativa que todos los bienes afectos a la concesión pasan a ser del Estado. Y ese es el primer paso para efectos de darle lugar, en este caso, a la liquidación bilateral del contrato, es decir, una liquidación que es de común acuerdo entre el concesionario y la entidad pública respectiva.
¿Se acuerda que yo le había anticipado que Caracol hace más de 2 meses?
Me acuerdo perfectamente.
Sí, señor, y eso fue de común acuerdo, ¿no?
De común acuerdo bilateral.
¿Y los bienes del Estado en ese caso cuáles serían?
Por ejemplo, puede haber maquinaria,
plata,
recursos eventualmente, claro, también. Es decir, todos los bienes que hubieran estado afectos a esa determinada concesión.
Doctor Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, muy buenos días.
Muy buenos días, Darío, muy buenos días a tus oyentes.
Bueno, díganos cómo se va a desarrollar ese proceso, cuáles bienes hay realmente que revertirían en favor del Estado y qué sigue con esa fase 2 de la Ruta del Sol.
Bueno, los principales bienes es la vía propiamente dicha, esos 500 y pico kilómetros que está interviniendo la Ruta del Sol. Nosotros queremos reiniciar obras allí cuanto antes. El Invías ha pedido una autorización presupuestal que esperamos esté lista a finales del mes de abril. Y con eso entonces ya se podrían abrir las licitaciones para reiniciar obras. El otro tema importante es pagar las deudas a empleados y proveedores que no ha pagado la constructora y la concesionaria. Desafortunadamente, esta empresa, pues a raíz de las denuncias de corrupción de Odebrecht y su confesión, no tiene acceso a crédito bancario y ya van 2 meses en que no le pagan salarios a sus empleados. Entonces queremos acelerar eso, pues porque la situación de la gente es muy difícil. También la de pequeños proveedores en la zona, por ejemplo, empresas que prestaban servicios de transporte o que vendían materiales, pues están en una situación difícil porque no les han pagado sus cuentas.
Oiga, pero entonces a esas personas a las que se les debe, contratistas que están esperando angustiosamente que les cancelen lo que ya trabajaron, lo que ya se les debe, con esta plata se les va a empezar a cancelar, ¿y cuándo?
Bueno, nosotros ya podemos comenzar a pagar, sin embargo, tenemos unos controles para evitar que se den abusos. Entonces, todos los pagos son previamente revisados por nuestra interventoría y eso puede tomar algunos días, pero pues no va a pasar de la semana entrante.
Doctor Andrade, así las cosas, ¿cuándo llegaría el nuevo concesionario y cuál va a ser el sistema de selección contractual para escogerlo?
Bueno, vamos a tener dos fases o dos etapas. Una primera fase se va a hacer por obra pública tradicional a través del Invías, porque es la forma más fácil y más rápida de contratar. Esa contratación la va a hacer el Invías con la misma lógica que siempre utiliza. Por cierto, lógica que ha sido muy exitosa. El Invías siempre consigue decenas de participantes en sus licitaciones. Y es fundamentalmente basada en unas fórmulas en que algunas veces se gana el que tiene el precio promedio, otras veces el precio menor, pero es una fórmula que se determina el día en que se abre el sobre para evitar que se pongan de acuerdo los proveedores. Esa es la lógica que utilizan en Invías y es muy exitosa. La única novedad es que vamos a dar un puntaje adicional a los que se comprometan a contratar a los empleados que quedaron sin trabajo en la concesión. Pero de resto, pues es el mismo sistema de siempre. Una vez el Invías termine sus obras, el Invías va a hacer una cantidad de obras pues gigantesca, 600 mil millones de pesos en obras entre este año y el año entrante. ya entrará a construir el nuevo concesionario y terminar ya definitivamente la obra. La concesión entra después porque los procesos de aprobación y contratación de concesiones son mucho más demorados.
Doctor Andrade, así las cosas en el nuevo cronograma, digamos, ¿qué tanto tiempo más se demora la terminación de la Ruta del Sol Sector 2? ¿Qué tanto más se retrasó debido a todo lo que pasó con lo de Odebrecht?
Pues el costo de la corrupción es muy grande y esa es una muy buena pregunta, Erika. Ellos debían haber entregado esas obras este año. De hecho, como se comenzaron a atrasar en su cronograma, fue que nosotros comenzamos a multarlos en el año 2014. Y fue eso lo que llevó a una medida cautelar de un tribunal de arbitramiento que nos impidió seguir multándolos. Pero para darle la respuesta, una obra que debía terminarse este año se va a terminar muy probablemente hacia finales del año 2021, comienzos de 2022. O sea, nos hicieron perder entre 4 o 5 años.
Oiga, pero esa sí es una pésima noticia, porque claro, ahora viene, ustedes van a intervenir directamente obras por más de 600 mil millones, pero lo que acaba de decir, después del proceso de selección, firma de contratos, etcétera, 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 arranca entonces el nuevo concesionario y eso va a terminarse con suerte, y si no surgen nuevos imponderables, a finales del 21 o 2022, y estamos en el 17, o sea, 5 años más para menos de 500 kilómetros, eso no es una barbaridad de lentitud en otro país serio, y yo me imagino que eso no lo vemos. 500 kilómetros, o sea, 100 al año, es muy poquito.
Bueno, Darío, no necesariamente, ¿no? La vía ya está construida en un 50%, o sea, ya podemos ver la doble calzada en 50% de la longitud en más de 250 kilómetros. El Invías con estos recursos va a poder avanzar más o menos un 15% más, o sea, para finales del año entrante estaremos en un 65% y lo que queda son 35%. Pero en el mundo es muy raro que se construya a esa velocidad, Darío. Le doy un ejemplo. En España, en su mejor momento, cuando estaban construyendo allí las autopistas, llegaron a un pico en todo el país de construir 350 kilómetros por año. El año pasado nosotros construimos 240 kilómetros de doble calzada en Colombia. O sea, estamos llegando muy cerca al pico histórico que tuvo España cuando construyó sus autopistas.
Doctor Andrade, pero escúcheme, aquí ya hay diseños previos, hay estudios geológicos, hay licencias ambientales que las había sacado el otro consorcio, el que precisamente, el que formaba parte, pues Odebrecht, con otras dos firmas privadas más de Colombia.
No, así es, Darío, pero realmente lo que hemos visto nosotros en nuestros proyectos en Colombia es que prácticamente ninguna empresa en ninguna situación logra ejecutar más de unos 400 mil millones de pesos al año. Y a nosotros nos falta construir como 2 billones de pesos en obras. Y eso es lo que va a demorar. Si le digo una cosa diferente, pues generaría optimismo, pero estaría mintiendo.
Doctor Andrade, ¿está ratificada el retiro de la demanda arbitral que había sido interpuesta por Odebrecht en contra de la Agencia Nacional de Infraestructura?
Así es. Una, cuando pues se supo pues de todo este tema de la corrupción en Odebrecht, a raíz del acuerdo que hicieron con el Departamento de Justicia, nosotros les pusimos unas exigencias muy fuertes en la liquidación del contrato. Y una de ellas era que tenían que renunciar a las demandas por 700 mil millones que tenían contra nosotros por sobrecostos. Y ellos ya renunciaron a esas pretensiones.
Doctor Andrade, hace unos días se declaró la caducidad, la liquidación del contrato para la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena. ¿Aquí qué va a pasar? ¿Cuándo se podría adjudicar esta obra? ¿Y cuánto tiempo entonces demoraría? ¿Pasaría lo mismo que con el contrato de la Ruta del Sol? ¿Habría que empezar desde cero?
Es una situación muy, muy parecida. Primero tendríamos que hacer unas obras, unas contrataciones por obra pública, pues para poder continuar el trabajo. Y el proceso de contratación de la concesión vendría después. Ahora, en el río Magdalena es importante aclarar una cosa, y es que la navegación entre Barranca Bermeja, Barranquilla y Cartagena está funcionando muy, pero muy bien. O sea, estamos teniendo récord en volúmenes de carga por el río mes tras mes. Por ejemplo, en el 14, en el año 2014, cuando inició este proceso, se movían 1.6 millones de toneladas en el río. El año pasado se movieron 2.4, o sea, 50% más. Y este año yo creo que llegamos a los 3 millones. Entonces, esto no es comenzar de cero, o sea, no ha sido en vano. Ya tenemos un río que es viable, un río que ha demostrado que le puede reducir los costos de transporte al país. Y lo que sí se atrasa, pues desafortunadamente, es las obras entre Barranca Bermeja y La Dorada. Esas son las obras que los señores de Odebrecht debían haber iniciado en julio del año pasado y no lo hicieron. Y sí nos está generando una situación similar a la de la Ruta del Sol, de que en la medida en que haya una caducidad, la siguiente audiencia para revisar su apelación es el lunes. Si se llega a dar una caducidad, pues sí nos va a retrasar la terminación de esas obras de Barranca Bermeja hacia el sur.
Doctor Andrade, para lo que viene de estas obras, de estos proyectos, ¿podrán, por ejemplo, participar como nuevos concesionarios la firma Episol y la firma Solarte?
En este momento, tanto la firma Episol como la firma Solarte son contratistas y concesionarios activos en Colombia, porque no hay ningún delito contra la administración pública que se haya determinado contra ellos. Ellos sí fueron socios de Odebrecht, socios minoritarios, ¿no? Pues debo aclarar, en, por ejemplo, Solarte, en el proyecto del acueducto en Bogotá y Episol en la Ruta del Sol. Pero no se ha emitido ninguna sentencia de que ellos hayan participado en estos hechos de corrupción.
Son las 7:26 y estamos conversando con el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade. Y quiero terminar con unas preguntas que le formula el columnista José Manuel Acevedo en la revista Semana que estoy leyendo. Y dice que realmente usted no ha dado explicaciones satisfactorias acerca de varias reuniones con en entornos privados, con el ñoño Elías. Y con la misma ingenuidad que recibió, estoy leyendo textual, por lo menos 6 veces al ilustre caballero de industria Roberto Prieto. ¿Que cuánto tiempo duraban esos encuentros? ¿Que personas que trabajaron en la ANI le contaron a él que no eran simples cafés de cortesía, sino que los políticos y ustedes se tomaban varias horas? ¿Y que si no se daba cuenta acaso que el interés iba más allá de lo normal de ciertos personajes, como él mismo lo denominó en su interrogatorio en la Fiscalía, dice Acevedo, eso no ameritaba cortar de tajo esas reuniones para no generar suspicacia en procesos de adición tan delicados como el de Ocaña Gamarra, o era que el presidente Santos le pedía actuar con servilismo frente a los políticos que iban a la ANI para no causarle problemas de gobernabilidad? Eso se lo plantea este muchacho.
Sí, Darío, yo no quiero pues entrar entre exactamente qué se dijo en esas reuniones, porque pues eso lo expresaba la Fiscalía y es materia de investigación. Pero sí quisiera decir una serie de cosas que están en ese artículo que son errores, que ya la revista Semana ha publicado la carta de rectificación y que me gustaría hacerlo aquí. digamos, un tema que dice el señor Acevedo en esa carta es que yo le iba a hacer un pago de 100 millones de dólares a Odebrecht y que eso simplemente no ocurrió porque me lo impidieron el actual fiscal Néstor Humberto Martínez y el vicepresidente Germán Vargas, y que ese pago era resultado de un perito que yo había escogido. Eso pues es lo más falso de este mundo. ¿Y cuáles fueron los hechos? Efectivamente se hizo un peritaje, se escogió un perito por mutuo acuerdo, que se llama David Janowicz, de la firma Cerrito Capital, y eso es lo que siempre se hace, los peritos se escogen por mutuo acuerdo. Lo segundo, sí dio un peritaje que daba más o menos esa cantidad de dinero, y nosotros estuvimos en desacuerdo en la forma como él lo llevó a cabo. Por eso inclusive no le acabamos de pagar sus honorarios. Odebrecht pagó la parte que le correspondía y nosotros no pagamos la parte que nos correspondía. Y le dejamos por escrito en el mes de junio de 2014 al concesionario que no le pagaríamos al perito y que no estábamos de acuerdo con el fallo. Si usted mira las fechas, la posesión del segundo gobierno del presidente Santos fue en agosto, o sea, dos meses después, y tanto el actual fiscal como el vicepresidente entraron en ejercicio de sus funciones pues un poco más tarde. O sea, esta decisión la tomamos nosotros, está escrita, por lo menos tres meses antes de que comenzaran a trabajar en el segundo gobierno Santos el vicepresidente y actual fiscal. Entonces, es muy grave que los medios digan este tipo de cosas sin ni siquiera verificar la documentación alrededor de ellos.
Pues es el punto de vista en lo uno y en lo otro del director de la ANI, Luis Fernando Andrade, en Caracol, 7:30.